No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar del corte de suministros a Gaza, bueno, supuesto corte de suministros, ya les explicamos ahora, dos segundos de paciencia. También les hablaremos del intercambio de presos, tanto con Hezbollah y unas declaraciones bastante desagradables del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y también del intercambio con los presos de Hamas. Hablaremos además de la muerte de un nazi, hablaremos de Yad Vashem y una página en árabe, y además de comparaciones y banalizaciones. Pero empezamos, antes que nada, si ustedes han podido ver las imágenes de Gaza sin luz, empezamos leyéndoles un comunicado de la Embajada de Israel donde explica qué es lo que está pasando en Gaza.
El suministro de electricidad a Gaza desde las plantas generadoras de Israel, 124 megavatios, y Egipto, 17 megavatios, ha seguido ininterrumpidamente. Estos 141 megavatios de potencia representan alrededor del 75% de las necesidades de electricidad de Gaza. Aunque se ha reducido el suministro de combustible a Gaza desde Israel debido a los ataques de Hamas con cohetes, el desvío a otros usos del combustible destinado a los generadores de energía doméstica es una decisión adoptada por Hamas, aparentemente basada en consideraciones mediáticas y propagandísticas. Debe destacarse que mientras que la población de Gaza sigue en la oscuridad, el flujo de combustible para la generación de energía destinada a la industria de fabricación de cohetes de Hamas no ha cesado.
Bueno, esto era lo que decía parte del comunicado que hizo llegar la embajada, donde se explicaba que no era tan tremendo ese corte como nos quería hacer pensar Hamas, el aparato propagandístico de Hamas, según decía ellos. La embajada explicaba que las acusaciones de Hamas de que el recorte del suministro está provocando una crisis humanitaria en Gaza es exagerada. No hay escasez de alimentos básicos. Los pacientes de Gaza que necesitan tratamiento en hospitales israelíes siguen viajando a Israel para ser atendidos. También destacaba este comunicado que desde el año 2001 Israel sufre continuos ataques con cohetes lanzados desde Gaza por organizaciones terroristas palestinas. 30.000 civiles israelíes están expuestos diariamente a la amenaza de los cohetes. En el año 2007 se lanzaron más de 2.000 cohetes Qassam y varios morteros desde Gaza, y desde que Hamas tomó el control, el promedio de lanzamiento supera los 250 cohetes al mes, con un incremento del 150% desde el mes de junio. En 2008, con lo que llevamos de 2008, que es bastante poquito, ya se han disparado más de 450 cohetes y morteros. En los últimos 10 días los ataques se han intensificado enormemente. Algunas ciudades ya se encuentran, de hecho, bajo el radio de acción de los cohetes de Hamas, ya que cayó un Katyusha que alcanzó Ashkelon, donde viven 120.000 habitantes. Así quería hacérnoslo transmitir la Embajada de Israel, y de así se lo transmitimos a ustedes, esta situación que hemos podido ver en la televisión, en todas las imágenes del mundo, y que, bueno, según mucha gente, pues perseguiría de alguna manera una finalidad propagandística. Como les decíamos, quien sí ha urgido al secretario general de la ONU, a Ban Ki-moon, y a la Liga Árabe de ejercer presión sobre Israel para que reanude este suministro, que supuestamente no habría sido cortado, es Mahmoud Abbas, al igual que la Unión Europea también quiere o estaría presionando a Israel. Mañana les contaremos más, sabremos más. Mientras tanto, les vamos a hablar de una aparición muy poco afortunada, por ser muy generosos, de Hassan Nasrallah.
Las declaraciones el sábado del jeque Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, sobre los restos de cadáveres de soldados israelíes que guarda, causaron gran indignación en Israel. En su primera aparición pública en más de un año, Nasrallah dijo que tiene cabezas, manos y piernas de soldados israelíes que murieron durante la guerra del verano de 2006. El líder de Hezbollah dijo que dispone incluso de un cadáver casi completo.
Se imaginarán la indignación ante estas declaraciones. El ejército habló de un paso horrible y cínico de una organización que pisotea los valores básicos, que no muestra ningún respeto por los derechos humanos o las convenciones internacionales. Además, también hay que destacar que Hezbollah estaría violando valores que son incluso sagrados en el Islam, valores sagrados en absolutamente todas las religiones. Y hubo, por supuesto, comparaciones bastante poco, probablemente afortunadas, se podría decir. Bueno, se lo comparó con Hitler, así lo hizo el ministro de Asuntos Religiosos, Itzhak Cohen, de Shas, e incluso se ha hablado de que el líder chi es una rata de canal que debería ser aniquilado. Bueno, la indignación, como imaginarán, ante estas declaraciones fue enorme. Y según algunos medios israelíes, Nasrallah no se refería a los soldados secuestrados antes del inicio del conflicto armado, o sea, no estaría refiriéndose a Eldad Regev ni a Ehud Golbasser. Y también destacaban de los mismos medios que los 119 soldados que murieron durante la guerra fueron todos enterrados según la costumbre judía que debía ser, con lo cual no estaría refiriéndose exactamente a ellos. Con respecto a otro intercambio, porque se hablaba de intercambiar presos, cadáveres, etcétera, hablamos del intercambio con los presos de Hamas. Bueno, pues Israel anunció ayer que no va a liberar a 300 de los 350 prisioneros que pide Hamas. ¿Por qué? Porque al parecer esos 300 prisioneros estarían involucrados en graves actos de terrorismo, jugaron un papel primordial en los últimos ataques perpetrados contra ciudadanos israelíes. Así lo destacaba el diario Haaretz ayer. Y varias fuentes cercanas al primer ministro israelí aseguraban que Olmert autorizará la liberación de algunos presos con problemas de salud. Se estaba hablando últimamente de intercambio de estos presos, entre otros, por Gilad Shalit, pero de los 350, ya ven, solamente 50 habrían pasado el filtro para poder ser liberados. Bueno, dejamos esta parte del planeta y vamos a hablarles de un ex-nazi o nazi o, bueno, figura polémica desde luego.
El industrial alemán y colaborador del nazismo Karl Diehl, que hizo uso de trabajadores forzosos y presos de campos de concentración en sus fábricas, falleció el sábado a la edad de 100 años. Un comunicado difundido por su empresa subraya que Karl Diehl supo dirigir la herencia de sus padres en tiempos difíciles y convertirla en una empresa familiar de gran éxito, que hoy emplea a 11.000 personas con un volumen de negocios de 2.200 millones de euros y cuenta entre las firmas armamentísticas más importantes de Alemania. Sin embargo, Karl Diehl siempre se vio ensombrecido por su pasado, ya que ingresó en 1933 en el Partido Nacional Socialista, coincidiendo con la llegada de Adolf Hitler al poder, y su empresa tuvo carácter estratégico durante la Segunda Guerra Mundial al producir millones de detonadores y cartuchos de munición.
Bueno, en ese comunicado de la empresa destacaban que era una magnífica personalidad empresarial, un ejemplo de empresario patriota, y eso sí, en ningún momento hacían referencia al papel de Diehl durante el nazismo. Entre otras cosas, sus fábricas hicieron uso de trabajadores forzados, prisioneros de guerra, presos de campos de concentración, incluso en campos de concentración montó factorías para producción de artículos bélicos, y algunos supervivientes en su momento acusaron a Diehl, después, bueno, cuando terminó la guerra, lo acusaron de malos tratos y relataron que recibían golpes cuando paraban el trabajo, que no les permitían ir al servicio. Bueno, en fin, una serie de condiciones tremendas para que vamos a entrar en detalles. Y el caso es que esta figura ahora mismo, bueno, pues parece ser que se disculpó, su hijo llegó a ir a Israel para pedir perdón, bueno, él personalmente en nombre de la familia ante las víctimas, y era un mecenas, entre otras cosas, creó una fundación para ayudar a gente necesitada y antiguos empleados, apoyó económicamente muchos proyectos sociales, culturales, sobre todo en la ciudad de Núremberg, que en el 97 lo nombró hijo predilecto. Nosotros les contamos lo que fue este hombre, que utilizó empleados presos y, en principio, según las denuncias de algunos de ellos, maltrató. Es un hijo predilecto de Núremberg. Bueno, así son las cosas. Seguimos, les hablamos a continuación del museo que no quiero olvidar.
Yad Vashem anunció ayer el lanzamiento el próximo jueves de una página de internet en árabe orientada a aumentar el conocimiento sobre la Shoah en los países donde se habla dicha lengua. El museo, recientemente galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, precisó en un comunicado que la nueva web dispondrá de traducciones al árabe de materiales disponibles en la página principal del museo, así como contenidos especiales, una cronología del Holocausto, artículos académicos, mapas, fotos o testimonios en vídeo de supervivientes serán accesibles desde la nueva página del centro.
Avner Shalev, que es el presidente de Yad Vashem, explicaba que a la luz de la negación del Holocausto y del antisemitismo que se está presenciando en países árabes, pues Yad Vashem lo que quiere es ofrecer una fuente alternativa de información para los moderados en esos países para proveerlos de la información fiable y necesaria sobre la Shoah. Además, Shalev consideraba crucial que el público árabe reciba la información amplia y accesible, y sin duda alguna no se equivoca. Más cosas, ¿eh? Les hablábamos antes que habían hecho declaraciones sobre si Nasrallah era como Hitler, etcétera. Bueno, pues atentos a las siguientes comparaciones.
El actor estadounidense Tom Cruise es el ministro de propaganda de la Iglesia de la Cienciología, comparable al dirigente alemán Joseph Goebbels, responsable durante el nacionalsocialismo de agitar las masas y promocionar el culto personal de Adolf Hitler. Así lo aseguran el prestigioso historiador alemán Guido Knopp, autor de numerosos reportajes televisivos sobre la época del nazismo en Alemania, y el pastor Thomas Gandow, experto en la Iglesia de la Cienciología de la Iglesia Evangélica Alemana. Ambos subrayan en declaraciones al dominical Bild am Sonntag que Cruz recuerda inevitablemente a Goebbels en un vídeo interno rodado hace 4 años y mantenido hasta ahora en secreto por los cienciólogos y que ha sido hecho público por el portal de internet neoyorquino Gawker.com.
En este vídeo, al parecer, Cruz interviene desde un púlpito ante la cúpula de la cienciología después de que lo hayan condecorado con una Orden de la Libertad, y afirma que esta es la era de los cienciólogos, era de la que todos se acordarán. Entonces pregunta a los asistentes, ¿debemos limpiar el mundo? Y al parecer todos los asistentes gritan con fervor, sí. Y bueno, Guido Knopf dice que esta escena recuerda a cualquier alemán que se interese por la historia el discurso de Goebbels en el Palacio de los Deportes en Berlín del 18 de febrero del 43, cuando preguntó, ¿queréis la guerra total? Y como respuesta recibió un sí masivo por parte de todos los asistentes al acto. Hombre, realmente Tom Cruise pues tiene muchas cosas criticables, pero de ahí a esta comparación es un poquito, bueno, suena excesiva, pero para los que sean seguidores del actor y pues tal vez sepan un poquito más. Nosotros dejamos aquí, queríamos traerles esta comparación. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿y tú?
Bien, ¿qué te parecen estas comparaciones de Tom Cruise con Goebbels?
Me parecen ya que estas comparaciones están tan usadas, ya sí, ¿no? Como que ya es tan fácil ahora, ¿no? Todo el mundo es Hitler o Goebbels o Eichmann.
Es verdad.
O sea, ya.
Mal actor, bueno, no sé si es mal actor, tampoco es tan mal actor.
No es mal actor.
No, pero bueno, de ahí ya.
Pero no sé. En fin. que se siga actuando, ¿no?
Sí. En fin, tienes razón, ya todo el mundo es Goebbels, entonces ya pierde su significado.
Sí.
Cuéntame tú, ¿qué nos traes? Creo que entramos en una semana complicada.
Sí, el 27 se conmemora el Día de la Memoria del Holocausto, el Día Internacional, y por lo cual muchas comunidades judías hacen una serie de actos y eventos relacionados con el tema del Holocausto. Entonces les voy a contar sobre algunos de ellos, los que están más a principios de la semana. Uh-huh. Empiezo por Madrid. El día 24, un acto en la Asamblea de Madrid. Las organizaciones judías de Madrid organizan este acto en recuerdo del Holocausto, presidido por Elvira Rodríguez, la presidenta de la Asamblea, y por Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso será el jueves 24 de enero a las 12:30 horas en la Asamblea de Madrid. Eso es Plaza de la Asamblea de Madrid en Vallecas. Uh-huh. Y el mismo día el acto del gobierno de España. Eso sería el acto institucional organizado por el gobierno de España. Mismo día 24 de enero a las 6:30 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, con la participación de los ministros de Exteriores, de Educación y de Justicia, y todas las organizaciones judías y gitanas, con la especial intervención de coros de alumnos de colegio y encendido de velas.
¿Quién habla y destacan quiénes serán los ponentes? No, si no me equivoco...
Aquí no.
No, bueno, si no, yo, sé, sí. Si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando, pero como esto lo vamos a recordar más adelante,
sí.
Creo que hablará, entre otros, bueno, Jacob Israel Garzón, presidente de la Federación, y me parece que Alex Baer, a quien todos los oyentes de Radio Sefarad
conocen
bien,
muy bien. Sí.
Conocemos todos muy bien. Y Manuel Marín, ¿no? Decías que estaba el presidente del Congreso, que sí hablaría. No, estoy yo...
No. Bueno, por lo menos en este informe que tengo yo...
Vale, me estoy equivocando, que tengo todo el derecho del mundo a equivocarme. ¿Qué más cosas? Perdón.
Bueno, y otra
perdón,
cosa
perdón,
que...
Perdón, me acabo de dar cuenta que me he equivocado y me he ido a otro acto que tendrá lugar en el 28, que ya es la otra semana.
Claro, es que yo... Empecé sí. Con los de los próximos días y más adelante en la semana seguiremos.
Tachen todo lo que he dicho, olvídenlo, me he equivocado, mea culpa, sigue tú, Ana.
No te preocupes, cuando hable Alex Baer, te aseguro que lo voy a mencionar.
No me voy a meter más en tu sección, perdón.
Y otra cosa que sucede en Madrid, también el día 24 a las 8 de la tarde... acto de conmemoración del Holocausto en la Casa de Cultura Carmen Conde en Majadahonda, con un concierto del trío Sefarad. Uh-huh. Y sigo con cosas en Barcelona. El día 23, mesa redonda en Casa Asia. Eso sería a las 7 de la tarde. Una mesa redonda sobre racismo y antisemitismo hoy, organizada por la comunidad judía Bet Shalom, Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. Y el día 24, el acto institucional, la ceremonia del recuerdo a las 6:30 de la tarde en el auditorio del Palau de la Generalitat. Se presentará ahí la exposición Memorias y Ceguera de Josep Cabané. Y el mismo día a las 7:30 de la tarde en Plaza del Rey se realizará una ceremonia del recuerdo con la lectura de la resolución de la ONU sobre este día. En Oviedo, el día 24, se inaugura la exposición de Yad Vashem No es un juego de niños a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos. Una exposición que permanecerá abierta hasta el día 31 de enero. Y el día 25, el acto de recordatorio en el auditorio. A las 9 de la mañana en el auditorio Príncipe Felipe, una lectura pública de fragmentos escritos por niños que estuvieron en campos de exterminio. Y se hará entrega de los premios del primer concurso regional Memoria y Dignidad a las Víctimas del Holocausto. Y por último, en Islas Baleares, el 24 de enero, un acto institucional en el Consell de Menorca, conjuntamente con la comunidad judía de Islas Baleares. Uh-huh. Y eso es todo por hoy.
Pues es bastante, desde luego. Sí. Seguiremos hablando de más actos, hay más cosas.
Sí.
No me adelantaré yo a los acontecimientos la próxima vez. Muchas gracias, Ana.
Gracias, Masha.
Muchas gracias a ustedes también por su atención, por estar ahí. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sabremos hoy un poquito más acerca del corte de energía en Gaza. Les vamos a hablar también de un cohete espía, de un satélite militar israelí que va a poder traer información de cómo está el progreso del enriquecimiento de uranio en Irán. Hablaremos además de un muy interesante proyecto en Israel de coches con otro tipo de energía y seguiremos con un monumento en recuerdo de los deportados españoles a Mauthausen y terminaremos con una noticia un tanto curiosa acerca de los orígenes de Pizarro. Luego, en la sección cultural, Ana nos traerá noticias, esperamos, frescas. Así que empezamos en Oriente Medio.
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, accedió a permitir a partir de este martes el suministro de combustible para la central eléctrica de la Franja de Gaza, así como de medicinas para aliviar la posible crisis humanitaria de este territorio palestino. Numerosas voces oficiales en Occidente y el mundo musulmán se habían pronunciado en contra de un embargo considerado como un castigo colectivo. La decisión de flexibilizar el bloqueo, anunciada este lunes por el ministro de Defensa israelí Ehud Barak, permitirá a la Unión Europea reanudar las entregas de combustible industrial a la principal central eléctrica del territorio controlado por Hamas.
Una central que depende del combustible que financia Europa y que, si recuerdan, el domingo cerró dos de sus turbinas y se sumió Gaza en la oscuridad. Así lo mostraron todas las imágenes de todos los informativos. El Ministerio de Defensa israelí indicó también que va a permitir desde el martes la entrada de combustible diésel para generadores, también gas para cocinar. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dejó bien claro que las restricciones sobre el combustible para vehículos siguen en vigor. Israel asegura que no existe crisis humanitaria en Gaza, donde viven unos 1,5 millones de personas, y explicaban que Israel hará todo para evitar una crisis humanitaria. Así lo dijo un funcionario del Ministerio de Defensa israelí, quien además acusó a los palestinos de hacer campaña de propaganda. Es muy interesante lo que comentaban en medios militares israelíes, que esas restricciones, que han sido vistas como un castigo colectivo, sin embargo, tuvieron un efecto positivo, porque los terroristas, que están acostumbrados a disparar diariamente decenas de cohetes Qassam sobre territorio israelí, sobre Sderot, pues en las últimas horas habían lanzado sin consecuencias solamente 3 Qassam y 3 proyectiles. Así que efectivamente ese poco tiempo de embargo habría resultado efectivo, según decían estas fuentes, que además destacaban que Gaza tenía energía. Lo que pasa es que la estaban utilizando precisamente para lanzar los cohetes. Pero bueno, varias lecturas sobre este supuesto castigo colectivo. El caso es que al cierre de esta edición estará la última decisión del ministro de Defensa, Ehud Barak. Seguimos hablando de la zona y les hablamos de prevención.
Un cohete indio puso en órbita el lunes un satélite militar de Israel, el Texar, que valiéndose de radares podrá detectar objetivos en Irán, entre otros países de Oriente Próximo. El nuevo satélite, de 300 kilos de peso y aún sin nombre, fue disparado hacia su órbita apenas una semana después de anunciarse el lanzamiento, desde una base aérea israelí, de un nuevo misil balístico con un alcance de 4.500 kilómetros y capaz de llevar en su cabeza armas no convencionales. El Texar podrá detectar sus objetivos en caso de mal tiempo, densa nubosidad e incluso si están cubiertos por la oscuridad, según expertos de la industria aeroespacial de Israel, cuyos técnicos lo montaron.
Por ahora se esperan recibir imágenes, las primeras se calcula que llegarán en unas 2 semanas. No se reveló el coste de este satélite y parece ser que posee importantes ventajas sobre otros parecidos lanzados anteriormente por Israel, que circundan durante cada 90 minutos, pero con cámaras fotográficas convencionales en lugar de los radares del Texar que lleva ahora. Es muy importante esto de cara, ya saben, a esa amenaza que supone Irán, esas declaraciones del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad de que hacer querer desaparecer Israel del mapa a la vez que reclama su derecho a tener energía nuclear. Bueno, pues esto parece que puede llegar a tranquilizar un poquito más a la gente. Y seguimos hablándoles, les hablamos antes de los cortes de energía en Gaza, el combustible. Bueno, pues esperemos que disculpen lo anecdótico de la noticia que viene a continuación, pero es posible que con el tiempo esta noticia sea algo más que anecdótica.
El gobierno de Israel apoyó el lunes el ambicioso plan de un empresario privado para instalar allí la primera red de coches eléctricos en el mundo para el 2011, con 500.000 de estaciones de recarga en todo el país. Partidarios elogiaron el proyecto como un paso osado en la batalla contra el calentamiento global y la dependencia de combustibles, pero escépticos advirtieron que muchas cosas pudieran salir mal. En una ceremonia de firma con el fabricante de coches French Renault Nissan Alliance bajo el tema Transporte sin combustible, haciendo las paces entre el transporte y el ambiente, los líderes de Israel planean conseguir que todos los vehículos del país se vean libres del uso de combustible.
Y si lo consiguen, realmente sería una muy buena noticia. También esa dependencia del petróleo que baje y sobre todo de cara a la conservación del planeta, que como saben tiene preocupadas a muchísimas personas. Es un proyecto, una empresa conjunta entre Renault y Nissan, que son quienes proveerán los automóviles eléctricos, y también la empresa estadounidense Project Better Place, que es quien operará la red de estaciones de recarga. El reemplazo y la carga de baterías de litio-ion deben funcionar como en las baterías de teléfonos móviles, de la misma manera. Según dijeron las compañías en una declaración conjunta, por primera vez en la historia van a existir todas las condiciones necesarias para que funcionen los coches eléctricos. Es una iniciativa creada por Shai Agassi, un empresario israelí norteamericano, quien recaudó suficiente dinero para las inversiones iniciales del plan. Él explicaba, el mismo Agassi, que la batería del planeta fue cargada en centenares de millones de años, pero que nosotros hemos consumido la mitad del petróleo mundial en un siglo. En ese proceso, dijo, nos volvimos adictos al petróleo, contaminamos nuestras ciudades y alteramos el clima del planeta. Finalmente, terminó diciendo Agassi, estamos quedándonos sin nuestro principal tesoro, se nos está acabando el tiempo. Bueno, pues desde luego que es muy prometedor, y aunque algunos escépticos haya dicho que hay cosas que pueden salir mal, bueno, eso se sabe, pero vale la pena si sale bien. Seguimos, monumento de homenaje.
Un monumento en memoria de los republicanos españoles que fueron deportados en 1940 de Francia al campo de concentración nazi de Mauthausen fue inaugurado el sábado en la localidad francesa de Angulema. Jesús Tello, de 81 años, y José Alcubierre, de 83, supervivientes ambos de la tragedia, inauguraron el monumento ante 200 personas, muchas de ellas españolas. El monumento está adornado con los colores rojo, amarillo y violeta de la bandera de la República Española y lleva grabada la inscripción No les olvidemos.
Se encuentra a escasos metros de la estación donde el 20 de agosto del 40 fue escenario de un drama largamente temido. En Angulema, que esta había sido ocupada desde hacía dos meses, se produce una redada en un campo donde se amontonan cientos de familiares de republicanos que habían huido de Franco tras la victoria de la Guerra Civil. Y bueno, 927 personas fueron introducidas en los vagones de mercancía y después de cuatro días de viaje, el primero que trasladó a deportados civiles en Europa Occidental se paró a las puertas del campo de Mauthausen. Explicaban que los 490 hombres y niños mayores de 13 años que viajaron en el tren fueron rápidamente internados, solo 73 sobrevivieron. Las mujeres y los niños fueron repatriados a España, entregados al régimen franquista. Por cierto, que hay un documental que revela toda esta historia, llamado El Convoy de los 927, que lo realizaron Montse Armengú y Ricard Bellis. Seguimos, les hablamos ahora de una curiosa noticia que llega de Pizarro.
El arqueólogo chalaco Hugo Ludeña planteó la posibilidad de que el conquistador Francisco Pizarro fuese en realidad de origen judío, a partir de un peculiar símbolo hebreo hallado en el osario de Pizarro, que había seguido los ritos fúnebres de la familia. El nombre de Francisco Pizarro siempre ha acarreado polémica en el Perú. Basta recordar el debate surgido por el traslado de su estatua de la Plaza de Armas al Parque de la Muralla. Igual ambiente de discusión se vivió por varios años alrededor de cuáles eran los verdaderos restos del conquistador.
Pues al parecer durante un siglo se pensó que unos fardos hallados a finales del XIX en la Catedral de Lima eran los restos del militar. Sin embargo, en los 70 se encontró un osario que ponía en tela de juicio la autenticidad de los despojos anteriores. Con el tiempo la comunidad científica determinó que el encontrado osario contenía los huesos de Pizarro. Sin embargo, puede ser esto el inicio de otra polémica. Ludeña es un experto en temas de restos de Pizarro y parece que lleva tres décadas investigándolo. Según sus investigaciones, pues siempre le quedaba algo que arreglar, que algo que solucionar, y era si el osario de Pizarro, que era una caja de plomo que contenía los huesos del conquistador, había seguido los ritos fúnebres de la familia, qué significado se planteaba él. Tenía el peculiar símbolo que estaba grabado en la tapa. ¿Era una manifestación de las supersticiones propias de la época o solamente un elemento decorativo? Según contaba, hace un par de años, viendo un canal de televisión, se encontró el mismo símbolo después de que son tres elipsis cruzadas encerradas en un círculo. Y era un programa donde hablaba de antiguos osarios judíos del siglo I que están conservados en Jerusalén. Así que a partir de ahí empezó a elaborar esta nueva interpretación, según la cual, al parecer hay demasiados misterios sobre el fundador de Lima y, bueno, pues puede ser una lectura más. En fin, dejamos aquí, la noticia es curiosa por lo menos, dejamos aquí esta primera parte del informativo, vamos a hablar con Ana, que nos trae noticias cultural. Hola Ana.
Hola Masha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué nos traes?
Te traigo unos eventos musicales primero.
Bien, cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué son? ¿En qué consiste?
En Zaragoza, la presentación de un CD que se llama Coplas y Canciones Sefardíes. Eso está producido por la editorial Certeza. Se trata del grupo de música sefardí Cantigas de Sefarad, que va a presentar su nuevo disco en el Salón del Ámbito Cultural del Corte Inglés en Zaragoza. Eso sucede el 24 de enero, jueves, a las 7:30 de la tarde. El otro evento que va a ser a principios de febrero en el Instituto Cervantes en Tel Aviv. Es dentro del ciclo de música de cámara. Este concierto se llama Amor, Fortuna y Ventura. Se trata de un concierto a cargo del primer así ensamble israelí de flautas renacentistas dedicado a la música de los siglos XV y XVI. Son unas flautas que fueron construidas por Boaz Ban, que es como el líder de este de grupo, digamos. Él hizo copias exactas de estas flautas antiguas que existen en el museo de
el Bruselas. El Stradivarius de las flautas viene a ser.
Parece ser, sí, así que pues eso suena muy, muy bien.
Curioso.
Muy bonito este concierto. El jueves 7 de febrero a las 7:30, Instituto Cervantes de Tel Aviv.
Curioso, sonará distinto, claro, evidentemente, una flauta, estas a las que estamos acostumbrados, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Amor, fortuna y ventura.
Sí. Sería curioso. Bueno, ¿no?
Sí, pero me parece que no nos da tiempo.
Bueno, y por último, algo que creo que te va a gustar mucho.
Chan, chan, chan. ¿Qué es?
Una noticia que nos llega desde Barcelona. La compañía de teatro musical que se llama Dagol Dagum se enfrenta a su primer espectáculo de Stephen Sondheim.
Bueno, qué felicidad.
Sí, sí, yo pensé que iba a ser accionar así.
¿Cuándo empieza esto? Porque ya mismo estoy comprando el
billete
para Barcelona.
Eso yo creo que se estrena hoy, 23 de enero.
Ah.
Así que, bueno, apúrate, ¿no?
¿Qué musical hacen?
Es el musical Into the Woods, que ha sido traducido a catalán como Boscos Endins, o sea, en español sería Bosques Adentro.
Bosques Adentro, claro.
Si lo traducimos de catalán, pero bueno.
Yo tengo que hacer algo que no hago normalmente, pero de verdad, no se lo pierdan. Yo no sé, yo he tenido la suerte de ver el montaje, la versión inglesa o norteamericana, no sé, una de las dos.
Sí.
Y es espectacular, es un musical de una belleza, de una profundidad, de un sentido del humor, de una ternura, de un todo. Y Dagol Dagom, no sé lo que habrán hecho, pero yo he visto mucho
bueno,
de Dagol
Dagom. Pero bueno, me convenciste.
Son muy buenos Dagol Dagom también.
Sí.
Yo las cosas que he visto de ellos...
Y
vayan,
bueno, para los que no saben, esta obra que fue escrita hace como 20 años... Es una especie de... O sea, se basa en versiones de cuentos populares de los hermanos Grimm, pero una mirada así un poco... ¿Cómo diría? El lado oscuro de los cuentos de hermanos Grimm. Entonces, bueno,
vale la
vamos
pena
a ir a verla.
Hemos hecho un especial en Radio Sefarad, de Broadway a la Gran Vía. Jordi hizo un especial sobre Into the Woods, donde están todos estos personajes, está Caperucita Roja, la Cenicienta. También tiene mucho que ver con los análisis, los cuentos, psicoanálisis de cuentos de hadas de Bruno.
Claro, y qué valores estamos pasando a los niños, ¿no? Ese es el
de
tema.
De hecho, hay una canción que habla de eso.
¿Ah, sí?
No se pueden perder. Nada, es obligatorio ir a ver ese musical. Que vamos a ver,
bueno,
si podemos entrevistar
vamos
a alguien del musical. Ana, muchas gracias y gracias por esta maravillosa noticia.
De nada más.
Sondheim, que supongo que hablaremos de él otra vez dentro de poco, porque pronto se va a estrenar la película El barbero de...
Claro.
De Sweeney Todd.
Sí.
El barbero de...
¿Sevilla?
De Sevilla, no, nada que ver, un poquito más...
No, otro
bastante
barbero.
Más tétrico este barbero. Y pronto hablaremos de esa película también. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Masha.
Gracias a ustedes, los esperamos mañana con más información.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de cómo los palestinos han entrado en Egipto. Hablaremos también de un simposio de grupos terroristas en Damasco, mientras el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, el de Fatah, Salam Fayyad, pasea por Europa. También vamos a hablar de unas medidas de seguridad que ha sido necesario imponer en el Museo del Holocausto en Berlín y de unos comentarios poco afortunados de Nana Caimi. Y en la sección cultural hablaremos, no sabemos de qué, pero Ana seguramente nos traerá alguna suculenta información. Empezamos, pero empezamos por ahora en Oriente Medio.
Miles de palestinos entraron ayer en el territorio egipcio por el paso de Rafah, donde reina el caos, a fin de aprovisionarse de gasolina, tabaco, alimentos y otras mercancías que escasean en la franja. Por la noche hicieron estallar con explosivos una barrera de cemento en el puesto fronterizo y con excavadoras abrieron después 15 boquetes sin que la policía egipcia se lo impidiera. El Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores dio a conocer un comunicado de prensa en el que responsabiliza a las fuerzas de seguridad egipcias del restablecimiento del orden en la zona.
Pues Israel ha reprochado a los egipcios que no hayan hecho más, ya que son quienes están apostados en la frontera. Es su responsabilidad, según los acuerdos que se suscribieron tras la desconexión en el, responsabilidades que adquirió Egipto en el 2005. La jefa de la diplomacia israelí, Tzipi Livni, criticó muy duramente ya hace unas semanas a los efectivos egipcios en la frontera de Gaza y calificó de terrible el comportamiento en Rafah. Esto desencadenó una ola de protestas del gobierno del Cairo, pero sin embargo todo el mundo destacaba ayer en la prensa que los palestinos habían podido pasar a Egipto sin ningún tipo de oposición por parte de las fuerzas de seguridad que allí estaban. Según Radio Pública de Israel, el gobierno israelí teme que entre las personas que han cruzado territorio egipcio figuren terroristas palestinos. Obviamente el ir a buscar comida no es preocupante, sino si pudieran ir a... El problema es que también hay tráfico de armas y también que puedan salir terroristas que luego pudieran entrar por otras partes en Israel. Esta entrada masiva en Egipto se produce después de que 60 personas fueran heridas el día antes en el puesto fronterizo cuando cargó la policía egipcia contra alguna gente que protestaba y que pedía la apertura de Rafah ante el bloqueo. Las preocupaciones de Israel por su seguridad, las preocupaciones humanitarias o de los habitantes de Gaza tienen que ser compatibles, así lo dijo Condoleezza Rice en Zurich, que se encontraba y que intentaba encontrar una manera de que tanto pues eso, las preocupaciones de Israel por su seguridad y las preocupaciones humanitarias sobre Gaza encuentren una solución. El ministro de Defensa israelí, por su parte, Ehud Barak, en París, ayer afirmó que Israel seguirá su actuación para proteger a sus ciudadanos contra los disparos de cohetes que proceden de Gaza y dijo que como cualquier país tiene derecho a defenderse, que el gobierno tiene la obligación de defender a sus ciudadanos del lanzamiento de misiles constante y no descartó para nada la posibilidad de volver a de seguir con el bloqueo. Bueno, mientras esto sucede en Gaza, en la frontera con Gaza, varios grupos terroristas se reunieron en Damasco.
Los grupos palestinos más radicales iniciaron el miércoles en Damasco una conferencia nacional con la ambición de remediar la división de los palestinos en plena crisis humanitaria y diplomática vinculada al bloqueo. Hamas, la Yihad Islámica y el Frente Popular de Liberación de Palestina Mando General, con base en Damasco, figuran entre los organizadores del encuentro, pero este no cuenta con la participación de los tres partidos históricos, el Fatah, del presidente palestino Mahmoud Abbas y los Frentes Democrático y Popular de Liberación de Palestina.
Y además, como destacaba la agencia EFE, son los grupos de tendencia laicos son los que no están en esa reunión. Bueno, llama la atención que Damasco ponga todos los medios para reunir a grupos terroristas para que puedan estar tranquilamente. No sé si es que llama la atención, ya se sabe que Siria, cuáles son las voluntades de Siria, de hecho miembros de Hamas están en Siria tranquilamente. Bueno, hablaron del bloqueo, que dijeron que es una tragedia, un crimen, llamaron a continuar la cólera popular contra los sionistas y los estadounidenses hasta el levantamiento del bloqueo. Así lo dijo Khaled Meshal, el líder de Hamas, Y bueno, estos grupos que además son la línea radical, si dentro del dentro de las líneas terroristas, pues los más terroristas, por decirlo de alguna manera, y efectivamente muy antiisraelíes, y sobre todo esa, es eso que subrayaban los medios, los grupos que no son laicos. Mientras ellos acusaban a Israel y a los Estados Unidos de todos los males del mundo, porque por supuesto de los cohetes, del fin del lanzamiento de cohetes, de eso ni se habló en esa cumbre de terroristas. Mientras tanto, el primer ministro palestino de la otra sección de Al-Fatah, Salam Fayyad, se encuentra por Europa buscando apoyos.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ratificó ayer al primer ministro palestino, Salam Fayyad, el apoyo de España a la Autoridad Nacional Palestina y su preocupación por la situación humanitaria que vive Gaza. Fayyad realiza una gira por varios países europeos y durante el encuentro privado que sostuvieron el martes por la tarde Salam Fayyad y Rodríguez Zapatero, el mandatario español le trasladó el reconocimiento internacional de la autoridad y, según trascendió, le alentó a continuar con su estrategia hacia la paz. Rodríguez Zapatero recordó también al primer ministro que España ha apoyado siempre a la Autoridad Nacional Palestina con hechos y no solo con palabras, y le insistió en el interés de su gobierno por la estabilidad de la Autoridad Nacional Palestina.
También fue recibido por el rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela y estaba también ahí el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Por su parte, a Salam Fayyad lo acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores, también Riyad al-Maliki. Y durante la audiencia privada con el presidente hablaron sobre la situación en Oriente Medio, hablaron de la escala de la violencia en la Franja de Gaza y Fayyad culpó en esta ocasión no a los Estados Unidos e Israel, sino que al propio grupo terrorista Hamás de este aumento de la tensión y de la violencia. Por cierto, que bueno, hoy viaja a Alemania, destacar que mientras esto sucedía, también Abbas, el presidente palestino, decía que seguían las conversaciones con Israel porque seguían intentando hacer avanzar el camino de la paz. Dejamos Oriente Medio. Nos vamos ahora, venimos a Europa, ya les digo que Salam Fayyad está llegando hoy a Alemania. Bueno, pues de Alemania noticias preocupantes.
La seguridad del Museo Judío de Berlín está siendo ampliamente reforzada ante las recientes amenazas que apuntan a posibles atentados terroristas. Policías y bomberos colocaron ayer alrededor de 30 bloques de hormigón sobre la acera y frente al edificio, como medida de precaución para proteger el museo de posibles embestidas de coches bombas. Los representantes policiales no dieron más información sobre las medidas que de forma similar se podrían estar llevando a cabo en otros lugares emblemáticos de la capital alemana, que posee la mayor comunidad judía del país con sus 12.000 miembros.
También en el propio museo se están incrementando las medidas de seguridad a título privado, no solamente los bomberos y la policía berlinesa, también ellos están poniendo sus propias medidas. El Consejo Central de los Judíos en Alemania confirmó el domingo que las instalaciones se enfrentan a un creciente riesgo de sufrir atentados terroristas y bueno, esto aconsejo que se tomen en cuenta las amenazas y no solo en los centros e instalaciones judías, sino también los civiles. Las autoridades alemanas son conscientes del aumento del peligro desde el principio de enero en concreto, porque en ese momento fue cuando Líbano advirtió a los servicios secretos alemanes de que varios terroristas de Al-Qaeda estaban planeando atentar en Alemania. Previamente la policía libanesa había detenido a un presunto terrorista sirio, Mohamed Ndoub, que amenazó con atentados en Alemania como acto de venganza por el juicio de dos libaneses en Alemania y Líbano acusados de colocar bombas en trenes alemanes a mediados de 2006. Así que, como ven, la situación es de alta tensión y de alerta roja. Están poniendo todas las medidas necesarias para proteger el Museo Judío de Berlín, pero evidentemente habrá que poner y están poniendo todas las medidas para proteger no solamente estos lugares judíos, sino también pues, los lugares civiles no judíos. En fin, ahora vamos a Alemania para hablar de otra vez otra persona que hace unas declaraciones que luego tiene que desdecirse, polémicas declaraciones.
La comunidad judía brasileña expresó su malestar por unos comentarios realizados por la cantante local Nana Caymmi en una entrevista concedida a una revista británica. Consultada acerca de la adicción a las drogas que padece su hijo, Caymmi expresó: «Es un infierno, no se pueden imaginar el drama con el que vivo. Constantemente me pregunto por qué debo sufrir tanto. No soy judía, yo no crucifiqué a Jesús». Las declaraciones de Caymmi, considerada una de las cantantes brasileñas más populares, provocaron la ira de la comunidad judía, que le exigió una disculpa pública.
Canta muy bien, pero la verdad las declaraciones eran un poquito, sobraban bastante. Bueno, ella se disculpó tal y como le pidieron, escribió una nota en el diario O Globo que decía que en relación con el artículo de la revista Queen, les leo textualmente, solo quiero decir que las declaraciones que hice fueron poco felices y no reflejan mis verdaderos sentimientos. No tuve intención de ofender a la comunidad judía, con quien siempre tuve una buena relación, realmente respeto a la comunidad judía e israelí. Así lo dijeron, y Shelly Aaron, directora del Foro de Cultura Música Brasileña, además presentadora del programa Canta Brasil en Radio Montes Copus, dijo que sin querer Caymmi expresó una filosofía muy común entre los brasileños católicos, y dijo que el hecho de que haya publicado sus disculpas en uno de los diarios más importantes es una victoria para la comunidad judía. En todo caso, demuestra que esta mujer también se ha dado cuenta de que sus declaraciones, pues como ella dice, poco felices, poco afortunadas. Y bueno, hay que recordar que es una gran cantante y los Caymmi en general lo son. En fin, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar ahora con Ana, que vamos a ver qué nos trae hoy. Ana, bienvenida a tu propio espacio cultural.
Gracias, ¿cómo estás? Masha, ¿qué tal?
Bien, cuéntame, ¿qué nos traes?
Bien, hoy sigo con los eventos de esta semana relacionados con el Día de la Memoria del Holocausto.
Uh-huh. Que hay más actos todavía.
Sí.
La verdad es que este año hay un montón de cosas. Cuéntanos.
Hay muchas cosas y en toda España.
Sí.
Bueno, primero, ¿te acuerdas que se presentó el libro de Casa de Farad Israel y Yad Vashem Auschwitz, el álbum fotográfico de la tragedia?
Uh-huh.
Hubo una presentación pública en el Círculo de Bellas Artes y hoy a la una del mediodía en Casa Sefarad Israel se hace una presentación adicional más para prensa, pero con la presencia muy importante de dos personajes. Uno es David Bankier, que es el director del Instituto Internacional de la Investigación del Holocausto de Yad Vashem.
Uh-huh.
Y el otro es Serge Klarsfeld, que es un escritor francés muy conocido por ser cazador de nazis.
Uh-huh.
Y él fue realmente quien convenció a Lily Jacob, que es la persona que encontró este álbum, que se lo donara a Yad Vashem y la publicación. O sea, digamos que es la persona que empujó todo este proyecto.
Recordamos que es un álbum que reúne unas fotografías inéditas hasta el momento, que eran fotografías tomadas por los mismos soldados, los mismos SS.
Exacto.
Que es, o sea, es como el punto de vista de los verdugos sobre las víctimas.
Sí, y una sobreviviente lo encontró así por casualidad, lo guardó durante muchos años.
Entre otras cosas, también había imágenes suyas en ese álbum.
Sí, de su familia. Sí.
En fin, más cosas.
Sigo. El día 27, que es el propio día de la memoria del Holocausto, habrá muchos actos en prácticamente todas las comunidades judías de España. Pero te cuento que en Madrid habrá un acto del ayuntamiento que se va a realizar a las 12 de la mañana.
Uh-huh.
En el Parque Juan Carlos I, donde hay un monumento al Holocausto que fue inaugurado el año pasado, con la asistencia del alcalde de Madrid, Luis Gallardón, y el presidente de la comunidad judía de Madrid, Jacobo Israel Garzón, que es también el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
Uh-huh.
Entonces, ese acto es el 27.
El mismo día, el día que realmente se conmemora, se han tenido que hacer los actos en el Congreso, en el Senado, en otros días distintos, en la Asamblea, porque caía en domingo este año.
Pero claro, por eso justamente el día 28 está el acto del Congreso de los Diputados,
uh-huh,
el llamado Acto del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Eso va a ser en la Sala Internacional del Congreso de Diputados a las 12 horas el lunes 28, presidido por el presidente del Congreso de Diputados, Manuel Marín, con la presencia de Jacobo Israel y Alex Baer.
Que eso es lo que yo me adelanté el otro día,
que
diciendo
de eso es lo que tú querías decir.
Uh-huh. Más cositas.
Y por último, dos cosas últimas. Hoy se inaugura una exposición sobre el Holocausto, una exposición didáctica en el Instituto Beatriz Galindo. Eso se inaugura hoy, 24 de enero, a las 6 de la tarde.
Uh-huh.
Y en Toledo se hacen proyecciones especiales de la película Shoah de Lanzmann, el día 26 y 27. Eso lo organiza el Departamento de Difusión Cultural del Museo Sefardí de Toledo. Y ahí van a presentar durante 2 días, la película dura 9 horas para recordar, entonces va a ser todo el día a partir de las 10 de la mañana.
O sea, la sesión, la larga, porque Claude Lanzmann tiene una selección para didáctica más corta.
Sí, no, pero esa es la versión completa. Bueno, todos saben que la película es considerada como la obra maestra de los documentales de testimonios del Holocausto. Fue también de las primeras, cuando la gente todavía no quería hablar de este tema. Así que, bueno, eso pasará
se estudia
en
como
Toledo.
Se estudia como ejemplo, no solamente con respecto al Holocausto, sino en general es un documental que marca un referente a la hora del testimonio, ¿no? Del cine testimonial.
Sí.
Ana, muchas gracias.
Gracias, Masha.
Nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. También, por supuesto, los esperamos aquí mañana.